Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: nueva biografía de Marie Curie, festival en Baden-Baden, el país de las maravillas, el huevo de invierno. Deva Zobel, editora científica del New York Times durante muchos años, ha buscado un nuevo punto de partida para su biografía de Marie Curie, las investigadoras que trabajaron con ella en su laboratorio de París. Las más importantes de estas colaboradoras ahora dan nombre a los capítulos de la biografía de Curie escrita por Deva Zobel. Primero, relata cómo Francia se convirtió en el sueño de las hermanas Curie, ávidas de educación, pues allí, a diferencia de Polonia, su tierra natal, al menos se les permitía estudiar. Cuando finalmente pudo matricularse en la Sorbona, era una de las 23 mujeres entre 2.000 hombres. Zobel describe con detalle lo increíblemente compleja y ardua que fue su investigación al principio. Muestra cómo la investigación contemporánea sobre física atómica, rayos X y radioactividad se complementaba, cómo surgió la esperanza de que se hubiera descubierto que la radioactividad trataba el cáncer, y cómo solo gradualmente se comprendió que la manipulación de materiales radiactivos en sí mismo causaba cáncer a largo plazo. Zobel también describe cómo los obstáculos y adversidades que la investigadora tuvo que afrontar por ser mujer. La vida de Marie Curie es tan impresionante que las historias de las colegas, que se suponía que aportarían la perspectiva única de la biografía de Deva Zobel, resultan extrañamente pálidas en comparación. Harriet Brooks, una de las pocas que aparece con mayor intensidad en la biografía, trabajó como profesora en la Universidad de Columbia hasta que, poco antes de su boda, recibió una carta de su decano explicándole que como mujer casada no podía ser profesora. En ese caso, estaría descuidando sus deberes profesionales o a su marido. Canceló la boda, dimitió y se fue a París para unirse a los activistas radiactivos. Maisie Leslie relata que no visitaba a menudo a los estudiantes, pero que era muy amable cuando lo hacían. Por lo demás, se dedicaba principalmente a su investigación. La inglesa llegó a París en 1909 y realizó investigaciones sobre el torio. Solo las hijas de Marie Curie reciben mayor protagonismo, especialmente la mayor, Irene, quien inicialmente trabajó con ella, posteriormente se hizo cargo de su laboratorio y también recibió un premio Nobel. Deva Zobel ha escrito una biografía de Marie Curie, rica y detallada, en la que, sin embargo, los personajes secundarios principales reciben poca atención. Lionel So, francés de origen senegalés, es un especialista vocal muy solicitado por coros europeos. De adolescente, se apasionó por la música barroca y de joven por la música renacentista. En Baden-Baden, desde 2022, ha sido una presencia fija en el festival de otoño La Grande Gare, principalmente una gran atracción para el coro y orquesta Balthasar Neumann. El coro Balthasar Neumann, el equivalente alemán de las instituciones británicas dedicadas a la práctica interpretativa con base histórica, ha ampliado su repertorio incorporándolo al siglo XX. Balthasar Neumann lleva a Bach en la sangre, conoce la cultura del repertorio y posee una comprensión histórica de la música. Para Lionel Zoo, esto significa una interpretación radical en ritmo, tiempo, afecto y significado. Con su audaz y arriesgada disposición, interpretó, dirigiendo de memoria y con un enfoque cada vez más bailable, tres motetes de Juan Sebastián Bach para doble coro. A los cantantes se les unió un grupo de bajo continuo lujosamente equipado. Igualmente lujoso fue el coro adicional para los corales dentro de los motetes. El Festival Hall de Baden-Baden alberga la Fundación Balthasar Neumann, que ofrece residencias junto a Hamburgo, Fontainebleau, Barcelona e incluso La Habana. Baden-Baden, en Alemania, es la residencia más extensa. Aquí, los artistas independientes se reúnen durante 2 semanas para una reunión familiar, durante la cual todos los departamentos de esta gran empresa pueden mostrar su trabajo. Ópera, este año con la semi-escenificación de la Cenerentola de Gioachino Rossini bajo la dirección de Thomas Engelbrock, conciertos corales, orquestas y de cámara, un concierto familiar interactivo y el Festival Europeo de Canto, en el que profesionales y aficionados, tras un taller de 3 días con instructores del coro, ofrecen un concierto conjunto en el Festival Hall bajo la dirección de Soho. Balthasar Neumann, que se autofinancia en un 85% y solo recibió apoyo público de la Unión Europea este año a través del programa de la Academia Europea Balthasar Nova para jóvenes músicos, ya ha hecho de la promoción de jóvenes cantantes un eje central de su Academia de Cantantes. Los talleres tienen 2 objetivos: formar a jóvenes cantantes para el canto coral y reclutar nuevas voces para el propio conjunto. El país de las maravillas sigue sus propias leyes. La lógica y la razón, en el sentido convencional, quedan suspendidas. Lewis Carroll, autor de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, fue un matemático imaginativo dedicado principalmente a la lógica. Eun Suk-jin, compositora surcoreana ganadora del premio de música Ernst von Siemens el año pasado, se centra principalmente en el núcleo filosófico de la historia original en su ópera Alicia en el País de las Maravillas. No ha compuesto una obra sonoramente impactante que, si bien desconcertó en su estreno en Múnich en 2007 bajo la dirección de Kent Nagano, desde entonces ha cautivado al público. Esto también ocurrió en el Theater an der Wien, en Viena, donde la compositora recibió una sonora ovación al final de este estreno austriaco. Recientemente galardonado como Teatro de Ópera del Año en los Premios Internacionales de Ópera, el Theater an der Wien justifica retrospectivamente este Oscar de la Ópera con esta coproducción con Wien Modern, ya que proporcionó al Festival de Vanguardia una importante plataforma para el teatro musical por primera vez en su historia. Alicia en el País de las Maravillas narra el viaje de autodescubrimiento de la protagonista, una joven cuya historia en esta ópera, a diferencia de la original, se inscribe en un sueño, pues para Eun Suk-jin los sueños representan un encuentro con otro mundo. A diferencia de sus obras instrumentales, esta ópera emplea un material musical heterogéneo, no con un enfoque postmoderno para experimentar con diferentes estilos, sino porque esta misma diversidad refleja la búsqueda de Alicia de su propia identidad y permite captar musicalmente de forma adecuada la lógica específica de las secuencias oníricas. Con su riqueza de colores, su sentido del desarrollo dramático y su fraseo variado, dota a cada escena de una atmósfera distintiva. De particular interés es el atuendo tonal con el que se viste a Alicia, haciéndola destacar aún más en el entorno menos tonal. Pero la idea de representar a la oruga en su encuentro con Alicia con un clarinete bajo en el escenario es probablemente única, ya que su interpretación resulta lo suficientemente elocuente como para prescindir de cualquier texto que solo aparece en los subtítulos. Adornado con más de 4.000 diamantes y con un cesto de anémonas de madera finamente talladas en cuarzo blanco en su interior, el huevo de invierno se encuentra entre los 50 huevos imperiales más suntuosos y artísticamente ingeniosos de la Casa Fabergé. El huevo de invierno fue diseñado por Alma Teresa Peel en 1913. El huevo con base mide 14,2 centímetros de alto, la sorpresa 8,2 centímetros. El lunes 2 de diciembre pasado, la Casa de Subastas Christie's lo ofreció en subasta en la sección El huevo de invierno y obras importantes de Fabergé de una colección principesca. El huevo de invierno fue diseñado por Alma Teresa Peel en 1913. Los brillantes dedos de escarcha sobre la superficie vítrea del huevo son hermosos y tan realistas que casi se espera que esté frío al tacto. El huevo reposa sobre lo que parece un trozo de hielo. Pequeños riachuelos plateados corren por esta estalagmita de hielo como si se avecinaran un deshielo. Bajo las formas escarchadas que ocultan la cáscara transparente, se vislumbra un matiz blanco. El huevo se abre como un relicario para revelar su secreto, una cesta colgante llena de anémonas de bosque. Regalar un huevo Fabergé era una tradición familiar de los Romanov. El huevo de invierno fue encargado por el emperador Nicolás II para su madre, la emperatriz viuda María Fiodorovna, el día de Pascua de 1913. La emperatriz viuda debió de quedar maravillada y encantada con su regalo, pero el huevo lo tuvo en su poder menos de 4 años. La mayoría de los huevos imperiales fueron trasladados a la armería del Kremlin en Moscú por el gobierno provisional que asumió el poder tras la abdicación de Nicolás II en febrero de 1917. Tras la Revolución de Octubre, el huevo de invierno pasó a manos de los nuevos gobernantes comunistas de Rusia. El huevo de invierno fue uno de los muchos objetos que el joven régimen soviético vendió a los capitalistas, sus enemigos mortales, cuando el Estado necesitaba desesperadamente moneda convertible. El huevo de invierno llegó a manos de un coleccionista inglés, quien lo puso a salvo de los estragos del turbulento siglo XX. El huevo cambió de manos varias veces en los años siguientes, y luego fue subastado en Christie's en Ginebra en 1994 y nuevamente en Nueva York en 2002. En ambas ocasiones alcanzó un precio récord mundial para un objeto de Fabergé. Christie's esperaba subastar el preciado huevo este lunes pasado por $27 millones.
Gracias por escuchar Notas de Europa.